Me decía José Antonio Monago, el presidente de la Junta de Extremadura, que está aquí con nosotros en esta mañana de sábado, en fin de semana, que él se protege del sol. Don José Antonio, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal?
Muy bien. Teniéndote aquí en Extremadura, en Badajoz, pues nosotros encantados.
Y usted se protege todos los días. Esto es importante que se lo diga a los españoles, porque las figuras públicas ejercen mucha influencia en la opinión.
Bueno, ¿sabe qué ocurre? Que en Extremadura hace calor, ¿eh? Y ya en estos momentos
se
nota.
Sí, soy consciente. 30
sol,
graditos.
Sol hay, ¿no? Y es verdad que nosotros en nuestra actividad pues tenemos que salir permanentemente, sobre todo estar mucho en cooperativas, en espacios abiertos. Y yo siempre llevo un pequeño bote de factor 50, porque tengo algunos pequeños lunares.
Es que usted es muy rubio, ¿eh? Joven.
Soy muy rubio. Tengo la barriga blanca como un lagarto ahora mismo.
Esa pero, no me la ha enseñado, pero la cara también la tiene clarita.
La tengo clara. Y luego uno que tiene frente despejada, pues te tienes que echar un poco de crema y siempre llevo un pequeño bote de factor 50.
Pues ese dato, además, seguro que al doctor que vamos a entrevistar ahora le interesa el tema de la falta de pelo, porque mucha gente se descuida y ahí surgen montones de melanomas. El melanoma, atención, es el único cáncer cuyas cifras aumentan cada año. Y esta semana ha comenzado la campaña Euromelanoma 2014 con datos absolutamente preocupantes. Una de cada cinco personas muere en España por cáncer de piel y son cifras que invitan a la reflexión. Recientemente Hugh Jackman, el actor, hablaba de que sufría este tipo de cáncer, que ha sido intervenido recientemente y que él, habiendo nacido en Australia, que es un sitio soleado, no recordaba qué era eso de ponerse protector solar. La verdad que cuando éramos pequeños, don José Antonio, no lo usábamos, ¿verdad?
Bueno, estábamos de sol a sol en la calle cuando se podía, ¿no? No, pero eso de la crema fue novedoso, ¿no?
Fue novedoso.
Sí, sí, además había una rebeldía también cuando éramos pequeños. Yo quiero echar crema. Que
bueno, y luego esas barbaridades que hacíamos de juntar crema con, por ejemplo, mercromina para potenciar el moreno que hacíamos las chicas.
Eso ya lo hacíais más las chicas, ¿no?
Uh-huh.
Yo no lo hacía eso, ¿no? Pero es verdad que también cuando estás en la adolescencia y ya te dabas vuelta y vuelta, ¿no? Te ponías para arriba,
sí,
para
como
abajo.
Filete.
Hacías experimentos, te ponías la mano en la barriga 2 horas y luego se te quedaba marcada la mano. Y todos hemos sabido lo que son las friegas que nos daban nuestras madres con alcohol por la noche porque no podíamos vivir muchas veces porque nos quemábamos, claro.
Fíjate. Bueno, aparte de haber averiguado en este programa que don José Antonio Monago, que está con nosotros, el presidente de la Junta de Andalucía, es celta, cosa que hasta ahora se desconocía. Yo creo que hasta el...
¿De Andalucía no, Cristina?
¿A qué he dicho?
Todavía no.
¿Qué he dicho?
Presidente de la Junta de Andalucía.
Andalucía ya quisiera, creo. No, presidente de la Junta de Extremadura es celta, cosa que él no sabía.
No tenía ni idea. Yo soy muy orgulloso, lo digo siempre, de ser extremeño, de ser español, pero yo no sabía los ancestros celtas.
Pero me estoy
fijando
y usted es un poco pelirrojo.
No, yo de pequeño tenía el pelo casi blanco.
Lo ve usted.
Y muy, muy rubito, ¿no? Era... Y luego eso me ha hecho que muchas veces cuando he ido por ahí, cuando ya empezaba a viajar siendo adolescente, me hablaba mucha gente en inglés. Me acuerdo yo un día que estaba en Sevilla, que no tenía cambio, y fui a cambiar un kiosco. Se conoce que el hombre no vendía nada, no vendía las pipas, pero la gente iba a cambiar y dice, te voy a cambiar porque eres extranjero, me dijo. Y yo no hablaba, claro, evidentemente.
Usted dijo thank you very much. Efectivamente. Bueno, nos viene un poco cansado, están en plena campaña electoral, aunque ha sido un poco atípica aquí en Extremadura.
Sí, lamentablemente sí, porque tuvimos un martes y un miércoles debate del Estado de la Región y el jueves tuvimos un lustuoso suceso que conmocionó no solamente a Extremadura, sino yo creo que fue
la
a toda España.
La muerte de los 5 niños del equipo de fútbol, qué cosa tan tremenda.
Claro, fueron cinco chavales muy jóvenes, ¿no?, que murieron trágicamente en un accidente de circulación. Y nosotros, y bueno, y todas las fuerzas políticas decidimos suspender ya la campaña hasta el lunes, ¿no? Y luego ya, pues, ya como no teníamos malas noticias, pues fue asesinada la presidenta de la Diputación Provincial de León, nuestra compañera Isabel Carrasco. Así que ha sido un arranque un tanto raro.
Sí, la verdad es que está la crónica de sucesos absolutamente trepidante, qué pena. Bueno, han tenido también moción de censura, o sea que no les ha faltado detalle.
Ya uno, ya que se pone uno, ya viene todo junto. claro.
Yo pensaba, fíjese, que tal vez Fernández Vara intentaba potenciar su propia personalidad, porque al margen de cualquier consideración o valoración, es verdad que Fernández Vara fue un personaje muy famoso en el pasado reciente. De hecho, se hablaba con él, de él, para sustituir a Rubalcaba en el partido, y como que ha pasado un cierto anonimato.
Bueno, es que es lo que tiene la vida política, y uno tiene que saber que uno tiene o puede tener una alta representación de su ciudadano, pero que los ciudadanos no le deben absolutamente nada una vez que dejan la representación, y por lo tanto uno pasa, pues, en muchas ocasiones, pues, al anonimato. Por otro lado, eso es lo normal. El problema es tener morriña de lo que fui y ya no soy. Pero yo eso lo tengo muy asimilado.
O sea, ¿usted cree que ha hecho la moción de censura por morriña?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que ha querido cobrar protagonismo. Llevaba 3 años un poco fuera de la escena política, sobre todo en el ámbito nacional, y ha cobrado protagonismo, y no solamente por eso, sino porque se lo han dicho de Ceferrá, que tiene que presentar la moción de censura. Y en esas hemos estado entretenidos. Una moción de censura, yo creo, Cristina, extemporánea, porque a 11 meses de las elecciones y además con 5 trimestres, según la EPA, creciendo el empleo en nuestra comunidad autónoma y después de haber estabilizado las cuentas públicas con un déficit el más bajo de toda España, pues parece que ahora que empieza a verse que se remonta esta situación y que además hay crecimiento de la economía extremeña del 1,2% este año 2014, pues parece que no venía muy a cuento. Pero bueno, yo respeto las decisiones del líder de la oposición. Ha tenido, es verdad que ha tenido su momento de gloria, pero esto es como la espuma, sube y luego baja.
¿Usted llegó a pensar que Izquierda Unida podría haber votado en la moción de censura en contra de su partido?
En política todo es posible, ¿no? Yo le mentiría si no le dijera que siempre uno tiene la preocupación de lo que pueden hacer los demás, pero también le tengo que decir que yo no entablé conversaciones con Izquierda Unida inmediatamente para negociar nada. Si yo me hubiera querido mantener en el poder, ya saben los extremeños especialmente que siguieron el debate del Estado de la Región, tuve un ofrecimiento del señor Fernández Vara para poder acabar la legislatura a su juicio, y fue, yo le ofrezco, señor Monago, 17.000 empleos públicos a tiempo completo o 34.000 a tiempo parcial, y yo le garantizo la gobernabilidad. Ese no es mi modelo, Cristina. Yo le dije que no y se me puso una moción de censura. Por lo tanto, yo no sabía qué iba a hacer Izquierda Unida. Hombre, intuía que no la iba a apoyar. ¿Por qué? Porque ya hubo un proceso muy, muy intenso dentro de Izquierda Unida en Extremadura en el 2011. Nosotros ganamos las elecciones en Extremadura como Partido Popular. Nos quedamos a 4.000 votos de la mayoría absoluta. Hubo un proceso muy intenso para saber Izquierda Unida qué iba a hacer y decidieron mayoritariamente abstenerse para que se produjera el cambio político en la región después de 28 años. Entonces, yo creo que ese proceso ya lo tenían asimilado, y frente a algunos socialistas que decían ahora se tiene que retratar Izquierda Unida, lo oía yo, que se decía desde Madrid, Izquierda Unida ya tuvo un proceso de reflexión y ya se retrató en Extremadura en el 2011.
Bueno, la verdad es que don José Antonio Mago no hace más que llamar la atención en la política nacional. Es una persona muy activa. No solamente ha anunciado, bueno, ha llegado a un acuerdo para la devolución del Gobierno de España de la llamada deuda histórica, a mí no me gusta llamarla así, que es la compensación por el déficit con el que se realizaron las transferencias de competencias, sino que también ha movilizado esta semana la posibilidad de una legislación que regule la cuestión de Twitter y de los insultos, que es una cosa que está muy de moda.
Bueno, es verdad que las redes sociales tienen muchas cosas buenas, ¿no? Nos enteramos de muchas cosas, pero tienen un problema, y es que hay mucha gente que campa con las cartucheras de la palabra de manera anónima. Y yo creo que lo que no se puede permitir en la calle no se debe permitir en una red social. Yo no creo que por la calle vaya la gente encapuchada, insultando y sin consecuencia. La gente tiene que ir a cara descubierta, tiene que tener su carnet de identidad, tiene que identificarse y uno es responsable de sus hechos. El problema es que en la red hay mucha gente anónima, hay también mucho enfermo mental, hay que decirlo, que no son probablemente nadie en su vida, en su entorno, y parece que son alguien en las redes sociales. Y se dedican a injuriar, pero no a los políticos, a cualquiera, al vecino del cuarto, y con una total impunidad, ¿no? Yo creo que eso, al menos nosotros en Extremadura, tenemos que intentar desde las instituciones, bueno, pues por lo menos intentar dar ejemplo, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, porque eso también tiene un efecto sobre la sociedad. Pero esto que tiene cosas buenas en la red también tiene ese peligro, ¿no?
Sí, está claro.
El del anonimato.
Don José Antonio, ¿estuvo a ver el partido esta tarde entre el Atleti y el Barcelona?
Pues no, porque me coge en un acto electoral.
¡Ay, qué rollo!
Bueno, pero hay que hablarle a la gente. Si yo me quedo viendo el fútbol...
¿Pero usted cree que le va a ver alguien?
me verán y me
escucharán. Dese cuenta que va a haber 500.000 de personas conectadas a la emisión del partido y 1.000.000 de ellas conectadas a COPE.
Bueno, Cristina, yo hace muchos años me acuerdo que fui una vez a Valverde de Leganés, que era un pueblo que entonces gobernaba el Partido Socialista y ahora también, había mucho control social, y yo fui a dar un meeting y estuve yo solo y el gerente del partido. Y yo tendría 20 y muy pocos años.
Póngalo a las 8.
Claro, y yo le dije, yo venía a dar un meeting y doy un meeting, así que ponte ahí delante que te voy a dar el meeting. Y le di el meeting en la Plaza del Pueblo.
Jesús María y José, sí. Es que esta tarde la audiencia no la va a tener con José Antonio Monago, que en ese sentido concita muchas, sino Paco González, buenas tardes.
Hola Cristina, hola presidente, hola a todos, póngalo a buenas. Las 8, que yo creo que a las 6 está todo el mundo pendiente de lo del Camp Nou.
Oye, Manolo Lama dice que vamos a tener 1.000.000 y pico de audiencia.
Pues en días así tenemos solo en internet más de 200.000 pinchazos y se suele suponer que eso es el 10% de la audiencia.
Oye, dame un pronóstico los dos. José Antonio, ¿cómo va a quedar el Atlético?
Yo tengo un amigo que siempre decía, ¿cómo va a quedar el partido? Y decía, muy cansado. Y siempre acertaban.
Pero arriesguese.
No, yo soy culé. No me lo ponen fácil. Ya lo sé.
Hay mucho culé.
¿Cómo se nota que hay muchos madridistas aquí? Pero si ya lo sabéis. En Extremadura, los tres presidentes que hemos estado somos los tres del Barça.
Así ¿qué le vamos a hacer?
Ya sabe que quien quiera algún día ser presidente de la comunidad lo tiene muy complicado.
¿De dónde es el Fernández Vara?
El Barça.
Ah, también.
Bueno, los dos anteriores eran de Olivenza. Yo rompí el maleficio no siendo de Olivenza. O sea que puede ser que haya un presidente o una presidenta en el futuro que no sea del Barça, pero si la estadística se cumple. De todas formas, yo no soy forofo, ¿eh? Yo lo tengo que reconocer. No soy una persona que deje de hacer algunas cosas por un partido de fútbol.
Y Paco, danos un pronóstico.
Yo creo que va a ganar la Liga el que más se lo merece, y el que más se lo merece es el Atlético de Madrid. Es el que ha dado más el 100% de lo que tenía.
Ay, mira qué compensación. Está aquí la audiencia aplaudiendo. Como Manolo Lama decía que el que tiene más potencia es el Barcelona, pues ahora compensa.
Hombre,
a Paco y a mí
sí,
me gusta.
Sí, es el favorito, el que más tiene, no sé qué, pero el que más ha dado todo lo que tenía en su alma, en su corazón, en su juego y en su plantilla ha sido el Atlético, es el que más se lo merece.
Bueno, eso. Y entonces vais a transmitir el partido, ¿no?
Al final sí, porque estábamos dudando, pero... No, tenemos una tarde preciosa, ¿eh? El que no le gusta el fútbol tiene a Nadal a las 8, tiene las motos ahora en la clasificación en Francia.
Maravilla.
Hay final de Copa en Inglaterra, final de Copa en Alemania, hay de todo. Juega el Madrid antes contra el Español para ver si Cristiano se lleva la bota de oro, si marca un gol más, adelanta a Luis Suárez. Pero sobre todo es lo de la madre de todos los partidos, a las 6 en el Camp Nou, el que gane campeón y en caso de empate el Atleti.
Yo estaré en el estudio con vosotros, que os quiero ver en directo.
Un beso
pues,
para todos.
Pareja de lujo para cerrar el programa. Paco González, compañero, un abrazo. No. Y don José Antonio Monago, nuestro anfitrión en Extremadura. Muchísimas gracias.
Muy amable, muchas gracias.
Y que Dios reparta suerte.
Siempre es así.
Adiós, España.
Gracias.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.